Padre, damos muchas gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das y te pido, Padre, que podamos poner atención esta mañana a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y que lo que escuchemos hoy pues sea algo que podamos aplicar a nuestras propias vidas, porque son problemas que aunque tú las expusiste a aquellas iglesias en esos días, son problemas que aún existen hoy en día también entre nosotros y tú quieres que nosotros evitemos caer en los mismos errores y mismos pecados que las iglesias del pasado han caído. Te pedimos que nos hables esta noche, que nos des la paz, la tranquilidad de dejar todo a un lado ahorita para poner atención a lo que tú quieres decirnos a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, si quieren acompañarme por favor ahí a Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar viendo ahí versículos 18 al 20. Y Cristo ha estado dando una serie de mensajes a las iglesias de Asia Menor. Eran siete iglesias allí. Hemos visto ya el mensaje a Éfeso, mensaje a Esmirna, mensaje a Pérgamo. Y ahora vamos a entrar al mensaje que Cristo tiene para la iglesia de Tiatira. Tiatira, ahora no les puse el mapa porque no me quise distraer o cualquier cosa ahorita, pero es una de esas siete iglesias que se encuentran en lo que hoy en día conocemos como Turquía. Y no sé si Turquía tenía hasta el equipo de fútbol este año. Bueno, pues esos turcos, pues ahí empezó todas las iglesias, las primeras iglesias fundadas por Pablo. Estuvieron ahí en Turquía. Es increíble que hoy en día haya tan poquitas iglesias cristianas en ese país, que mayormente actualmente es musulmán. Todo lo que empezó, y eso es una enseñanza para nosotros también, de que es fácil comenzar con Cristo, pero tenemos que seguir extendiendo el mensaje, ¿verdad? Y afirmándonos siempre en su palabra. Y Cristo tiene un mensaje bien importante para la iglesia de Tiatira. Y también un mensaje importante para ti y para mí hoy. Y vamos a hablar, hoy vamos a partir el mensaje en dos mensajes, dos sermones. Pero el tema principal es la tolerancia espiritual. La tolerancia espiritual. Cuando tú piensas en una iglesia sana, ¿en qué piensas? Díganme ideas. Ok, enseñanza, muy bien. Sana doctrina, ok, hablamos de una iglesia que muestra amor, que tiene compañerismo unos con otros, compasión con el mundo, servicio, perseverancia. Cuando tú ves a hermanos sinceramente involucrados en la obra del Señor y que lo están haciendo de corazón, son cosas que nos hacen ver que pues es una iglesia que anda caminando y que está sana, está caminando bien con Cristo. Pero lo que vamos a ver hoy es que este mensaje que Cristo le da a la iglesia de Tiatira nos hace entender de que muchas veces una iglesia puede estar haciendo muchas cosas buenas en lo externo, visibles ante los demás, pero al mismo tiempo está teniendo una lucha tremenda en el interior de la iglesia de manera espiritual, ¿sí? Esta iglesia de Tiatira, en específico, no era una iglesia que era fría o que era indiferente o perezosa. De hecho, como vamos a ver más adelante, Cristo elogia a esta iglesia por muchas virtudes que la iglesia de Teatira tenía, por su amor, servicio, por su fe, perseverancia y por estar siempre amando a Cristo y poniéndole en primer lugar. Ahora, había algo, sí, que estaba amenazando con destruir todas las cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo por el Señor. Y ahí es donde nosotros como iglesia debemos poner atención, porque esto mismo que le pasó a la iglesia de Teatira puede pasarle a la iglesia bíblica de Eugene si no tenemos pues atención en esto que estaba pasando. Ahora, ¿cuál era el problema principal de esta iglesia? Como lo vamos a ver, era la tolerancia. La tolerancia de lo que Cristo condenaba. Y ese sigue siendo el mismo peligro que vive la iglesia hoy en día. Hoy en día vivimos en una época donde, ¿a poco no? La palabra favorita es la tolerancia. Tienes que ser abierto, hermano, ¿no? Tienes que ser abierto a aceptar todas las ideas, las creencias, las conductas que vienen de afuera, ¿verdad? Como igual todo. Pero lo que vamos a ver es que Cristo nos enseña algo diferente, ¿sí? Como iglesia, sí, efectivamente debemos estar mostrando amor a las personas. Debemos de estar también mostrando que gracia a todas las personas. Debemos de estar siendo compasivos con las personas, debemos de estar mostrando respeto, pero nunca debemos de llamar bueno a lo que el mundo, lo que Dios llama como malo. Nunca debemos estar aprobando lo que Dios, lo que Cristo también condena. Y jamás debemos de estar sacrificando para nada la verdad de la palabra de Dios, solamente para hacer el mensaje más atractivo para el mundo. Que muchas veces caemos en eso, con el fin de atraer a las personas a que vengan a la iglesia, suavizamos el mensaje de la verdad del evangelio, pero ese no es el camino para atraer a las personas al Señor, ¿ok? Y por eso es que este mensaje a la iglesia de Tiatira es un mensaje para todos nosotros. Aunque Cristo lo escribió hace más de 2000 años, ¿verdad? Este mensaje para la iglesia de Tiatira, este mensaje es para ti y para mí también, ¿ok? Entonces, vamos a empezar esta carta, la vamos a partir en dos mensajes, esta carta que Cristo manda a la iglesia. Y lo primero que vamos a ver es que Cristo se presenta como el que puede ver más allá de las apariencias, ¿ok? Tú y yo podemos ver pues todo lo que aparenta la gente, ¿verdad? Pero Jesucristo ve lo más profundo de nosotros. Y vamos a ver cómo empieza Él presentándose ante la iglesia de Tiatira. Noten lo que dice ahí en el versículo 18. Dice, escribe al ángel. Y recordamos que era el significado de ángel también, que podía significar el mensajero a la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, noten ustedes cómo antes de que Cristo examine lo que está pasando con esta iglesia, se está presentando a sí mismo, y su presentación está directamente relacionada con el problema que tenía la iglesia de Tiatira. Ahora, ustedes recuerdan el capítulo 1, hablamos del Cristo que glorificado. Y ahí Jesucristo vemos una imagen del Cristo glorificado, y esto lo va a citar aquí otra vez Cristo, específicamente lo que Él les dijo en el versículo 14 y el versículo 15. Así es que lo primero que Cristo hace aquí es identificarse como qué. ¿Cuál es la primera identificación de aquí? ¿Que Él es el Hijo qué? ¿Ok? Él es el Hijo de Dios. ¿Pero qué significa Hijo de Dios? Pues Hijo de Dios no es un simple hombre, Jesucristo no era solamente un buen maestro, como muchos dicen, o un profeta, o aún un Dios con minúscula, como lo enseñan los testigos de Jehová. Tampoco era simplemente un líder religioso. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, ¿sí? Y eso significa que Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, lo primero que está estableciendo aquí Cristo es su autoridad como el Hijo de Dios, ¿ok? Porque está a punto de decirle algo serio a esta iglesia. Ahora, continúa con esta imagen del capítulo 1, versículo 14 que vimos anteriormente. Y ahí Cristo dice que es el que tiene los ojos como ¿qué? Como una llama de fuego. Y si tú recuerdas, cuando hablamos de eso en el capítulo 1, quería decir que Cristo lo ve absolutamente todo. ¿Ok? ¿Nosotros cómo vemos? Vemos lo que está por fuera. Vemos los resultados. Pero Cristo ve los motivos y Él puede ver los secretos más ocultos que tú y yo tenemos. ¡Wow! Y eso debe de hacernos temblar de veras con un temblor santo, ¿verdad? Al saber que Jesucristo no ve como nosotros, nada más, ay, yo puedo ver que David, ay, qué buena gente es, ¿verdad? Pero quién sabe si David tenga sus secretos ocultos, ¿verdad? No estoy diciendo que está haciendo algo malo, ¿verdad? Pero Cristo puede y sabe perfectamente lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Nosotros podemos llegar hasta un punto de engañar a las personas aparentando que somos algo que en realidad no somos, ¿verdad? Entonces, se está presentando aquí como el que no se le escapa nada a su vista. Ahí, de hecho, en el libro de Hebreos, si quieres ir allá, está bien, en Hebreos capítulo 4, y el versículo 13 nos dice, no hay cosa creada oculta a su vista. ¿Ok? ¿Está hablando de quién? De Cristo. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien un día vamos a tener que dar, ¿qué? Cuenta. ¿Ok? Y entonces esto nos está hablando que no podemos escapar de Cristo. No podemos basarnos solamente en las apariencias porque Él sabe realmente quiénes somos y cómo somos. ¿Ok? Entonces, la iglesia, o nosotros como iglesia, a lo mejor podemos impresionar a los demás. Hoy tenemos aquí a Karina, ¿verdad? Que nos acompañó ayer al paseo. Ella es de Bolivia. Y hoy podemos estar aquí como iglesia y impresionando a Karina, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita iglesia! Y mira cómo se llevan bien con amor, etcétera, ¿no? Pero Dios sabe, ¿verdad? Que realmente a veces no es así. Porque nosotros podemos aparentar, pero Cristo ve lo más interno que hay en nosotros, ¿no? Entonces, lo más importante es no cómo la gente nos ve a nosotros, sino cómo nos ve Cristo a cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Un edificio puede estar muy bonito por fuera, bien pintado, bien arreglado, las ventanas relucientes, y siempre que me acuerdo de ventanas, me acuerdo de Nelly, la verdad, con sus, de esos sprays mágicos, ¿no?, que te limpian los vidrios y los dejan relucientes, ¿no? Y cuando pienso en orden y limpieza, pienso siempre en Nelly, no sé por qué, ¿verdad? Y puedes tener unos jardines bien bonitos, pero ¿qué tal si ese edificio tiene fisuras en las columnas o tiene fisuras en los fundamentos? Tarde o temprano, esas fisuras y fundamentos van a estropear ese edificio. Y así pasa con nosotros los cristianos. Podemos aparentar hasta cierto punto, pero si hay algo que está podrido dentro de nosotros, si hay alguna mala actitud que estamos teniendo, tarde o temprano va a salir. De todas maneras, Dios no necesita esperar a que salga, Él sabe lo que está allá dentro de nosotros, pero nosotros solamente podemos aparentar por un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está Cristo diciendo que Él es el inspector perfecto. Ahora que acabo de cambiar el boiler de mi casa, ay, yo dije, pues ya está listo y todo, ¿no? Y al ratito me dijeron, oye, que te va a llegar un inspector de la ciudad. Y dijo, pues, un inspector, se cambia el boiler, qué drama, ¿no? Pero así es aquí, ¿no? Hay una licencia, uno tiene que pedir un permiso cada vez que quieres hacer alguna modificación en tu casa. Llegó el inspector, checó que todo estaba bien, ok, me puse la palomita y ya estoy libre, ¿no? Pues Cristo es el inspector perfecto de su iglesia y nada está oculto a sus ojos, ¿ok? Después, Cristo se identifica como el que tiene los pies de ¿qué? Como bronce, pero no solamente un bronce opaco, es un bronce bruñido, un bronce resplandeciente. ¿Y eso qué quería decir? Cuando vimos ahí en el capítulo 1, dijimos que eso quiere decir que Cristo camina con una justicia perfecta, ¿sí? Cristo no tolera, Él no camina sobre el pecado, ¿all right? Ya estoy ya como gringo, como mis hijas, ¿no? All right, mezclando el inglés y el español. Él no tolera el pecado, Él no camina por el pecado, Él juzga con toda santidad el pecado. Entonces, también es algo que debemos de captar bien, ¿no? Porque tenemos la idea que, ay, pues debemos ser tolerantes, ¿verdad? con estas personas, siendo estas personas. Como vamos a ver, sí debemos amar a esas personas, pero no amamos lo que están haciendo muchas veces. Y esa es la diferencia, ¿sí? De rechazar totalmente a una persona solamente por cómo se ve, a rechazarla por lo que está ¿qué? Haciendo o viviendo que desagrada al Señor. Entonces, él no tolera el pecado, él no lo toma con ligereza, ¿ok? Ahora, vamos a ver que antes de decirle lo que estaba haciendo la iglesia de Tiatira mal, Cristo va a reconocer sus virtudes también. No todo lo que estaba haciendo la iglesia de Tiatira estaba mal. Vamos a continuar leyendo ahí el versículo 19 y Cristo se lo reconoce aquí cuando le dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras, ¿ok? Entonces, antes de corregir a la iglesia por lo que estaban haciendo malo, Cristo reconoce las virtudes de su iglesia. Antes de reprenderla, Cristo le elogia por algunas cosas que la iglesia estaba haciendo bien también. Entonces, lo que aprendemos de esto es que cuando hay algo bueno en nosotros, Cristo nos lo va a hacer saber también. No es solamente puro regaño, sino Cristo reconoce cosas buenas que estamos haciendo por él. Y aquí le reconoce varias cosas a la iglesia de Tiatira. La primera de ellas, ¿cuál es? Ahí en tu Biblia. ¿Ok? Primero el amor, ¿no? La primerita que vemos ahí, conozco tus obras de amor. Y esta es una cosa interesante, ¿no? Porque decimos, ay, pues es normal que como cristianos mostremos amor al mundo. No sé, me llamó la atención ayer Karina cuando nos despedimos. A ella me dijo que ella pudo ver el amor de Cristo en la convivencia que tuvimos. Y eso no es fácil que lo reconozcan, ¿sí? Y sabemos que mucho menos en esta época cuando Cristo escribió este mensaje a la iglesia de Tiatira, él había escrito un primer mensaje a la iglesia ¿de qué? ¿Cuál fue el primer mensaje? A la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál era el problema que tenía la iglesia de Éfeso? Cristo le dijo, pero tengo esto en contra de ti. ¿Qué has? ¿Qué? Dejado tu primer amor. Estaban haciendo muchas cosas externamente, pero habían dejado de amar ¿a quién? A Dios, a Cristo. ¿Sí? Y por eso no era fácil. Lo que Cristo le está reconociendo aquí es mantener un amor puro al Señor. No es fácil cuando estás rodeado de pura maldad y de una cultura que constantemente te está presionando a que te adaptes a lo que el mundo te está enseñando. Entonces, ahí le está reconociendo su amor primeramente, luego le reconoce su fe. Y también esto es que ellos seguían confiando en Dios. No, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, la presión que había en el mundo, ellos continuaban confiando en Dios y confiando en Cristo. Le reconoce también su servicio. Esta iglesia no era una iglesia solamente espectadora. Como decimos nosotros, no era una iglesia con creyentes domingueros. ¿Sí? Creyentes que solamente venimos los domingos, nos sentamos, nos olvidamos toda la semana y regresamos. Como una religión, ¿verdad? Esta era una iglesia que eran participantes activos en la obra de Cristo. Porque es fácil decir, soy cristiano, ¿verdad? Y voy a la iglesia, ¿verdad? Eso no te hace ser un cristiano, como dice aquí, que sirve al Señor, ¿no? Tenemos que estar activos sirviendo a Cristo. Le reconoce también, ¿qué más ahí? ¿Qué más le reconoce después de su servicio? Perseverancia. ¡Uy! ¡Qué difícil es perseverar en seguir a Cristo! Es fácil cuando las cosas nos van bien. Es fácil cuando, ay, venimos los domingos, estamos contentos, bla, 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 bla. Pero ¿qué tal cuando vienen las dificultades en tu vida? ¿Qué es lo primero que hacemos? En vez de confiar en el Señor, nos alejamos de Él. No perseveramos. Esta iglesia era una iglesia que perseveraba. a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, no decían como Mario decía, ay, ya pobre de mí. No, ellos confiaban en Cristo y su perseverancia estaba basado en esa fe y esa firmeza que tenían en el Señor, una iglesia que perseveraba. Es fácil llegar a ser cristiano, pero perseverar es otra cosa, ¿eh? No todos llegan a la meta. Y eso, pues también lo sabemos en las carreras y en todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo último que vemos que le reconoce aquí es que era que una iglesia que estaba creciendo espiritualmente hablando. Cuando Cristo le dice que sus obras recientes eran mayores que las primeras. Eso quiere decir que no estaban estancados como cristianos. No se habían quedado enanos, sino que estaban creciendo espiritualmente. Y parte de ese crecimiento espiritual implica que estás leyendo, te estás alimentando para crecer en tu comunión con Dios. Parte de eso implica que no solamente eres de los cristianos que vienen el domingo, se sentan 2 horas y se van y se olvidan toda la semana del Señor. Necesitas estar en la palabra para poder seguir creciendo y madurando en el Señor. Y vemos aquí que ellos no estaban estancados, no estaban viviendo de sus recuerdos del pasado. Ay, ¿te recuerdas cuando recién llegué a creer en Cristo? ¿Cómo era nuestro ánimo? ¿Recuerdas la primera vez que llegaste a creer en Cristo? ¿Cómo era tu ánimo? A ver, participen, por favor. Estaban todos guados así. ¿Cómo? Yo estaba, pero que quería comerme al mundo, ¿verdad? Comerme la palabra del Dios, compartir con todo el mundo, participar en lo que más yo pudiera, pero poco a poco, ¿qué pasó? Se va disminuyendo esto. Nuestro sentir, nuestra relación con Cristo se va enfriando. ¿Por qué? Porque dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Salimos al mundo, nos aferramos al mundo y el mundo nos aparta de Cristo. Digan lo que digan, es la verdad. El mundo nos aleja de Cristo. Cuando la palabra de Dios debería de alimentarnos y debería ser suficiente para que confiáramos en Él y ser fieles al Señor en todo momento, ¿no? Entonces no era una iglesia que estaban viviendo recuerdos. Oh, ¿te acuerdas cuando yo he escuchado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos hace 20 años allá en la iglesia y éramos poquitos y el ambiente era bien bonito? Y ¡ay, qué días aquellos! ¡No! Era una iglesia que continuaba creciendo, madurando. Y qué bonito es ver que una iglesia continúa creciendo espiritualmente a pesar del pasar de los años. No estoy hablando del número solamente, sino crecer espiritualmente en nuestra relación con el Señor, ¿no? Ahora viene la advertencia. Aquí todo, aquí ya Cristo, ok, estás haciendo todas estas cosas bien. Ahora te va lo malo, ahí va el pelo en la sopa, ok. Y eso tiene que ver con la tolerancia, ¿sí? Una iglesia puede estar llena de fortalezas externas, ¿verdad? Pero eso nunca va a compensar la tolerancia al pecado, ¿sí? Una iglesia puede estar llena de amor, de servicio, compañerismo, llena de actividades buenas, porque no son cosas malas que estamos haciendo, ¿verdad? Pero si comprometemos nosotros la palabra de Dios para tolerar las cosas que Cristo condena, eso comienza a destruir todo. Y eso es de lo que le va a hablar ahora Cristo a esta iglesia. ¿Cuál era el pecado de esta iglesia? Pues el pecado era la tolerancia espiritual. Y vamos a ver, como digo, este es el último versículo que voy a tocar hoy porque quiero profundizar un poco más en el problema, ¿verdad? Pero vamos a ver el versículo 20 aquí. ¿Están listos? Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo esto contra ti. Híjole, ay, ahí nos, siempre como que, ay, sí, ya vimos que la única iglesia que no recibió una queja, ¿qué fue? La iglesia de Esmirna, ¿verdad? Pero todos los demás tenían algo que Cristo tenía algo que decirles. Y aquí está en la iglesia de Teatira, que no era la excepción. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, noten que no era, se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ay, palabras fuertes. Ay, después de escuchar la primera parte, de verdad, dices, ay, qué bonito. Gracias, Señor. Pero después vienen cosas terribles, ¿no? Y noten ustedes aquí en estas palabras que Jesús no le está diciendo tú que sigues a Jezabel. No le está diciendo, ustedes, todos ustedes han caído en el error de Jezabel. No le dice así. Simplemente le dice, tú que toleras a esa mujer, Jezabel. La tolerancia, según el diccionario, dice lo siguiente. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto y la aceptación de las ideas, creencias, culturas o prácticas de los demás. Entonces, la iglesia de Tiatira era una iglesia que había aceptado las ideas, las creencias, las culturas y las prácticas de los demás. Y podemos decir, ay, pues esa era la iglesia de Tiatira. Pero a nosotros nos puede pasar esto también cuando permitimos pequeñas cositas, ¿verdad?, que vayan entrando del mundo a la iglesia. Entonces comienza cuando nosotros dejamos de confrontar el pecado en la iglesia. Comienza cuando nosotros empezamos a tolerar lo que Cristo condena también. Y cuando preferimos muchas veces la paz interna que ser fieles a las escrituras, a la palabra de Dios. Ahora quiero aclarar algo. Aquí habla de una mujer llamada, ¿cómo se llama? Jezabel. Para mí, en lo personal, no pienso o no creo que Cristo estuviera haciendo alusión al nombre de una mujer con ese nombre específico, sino más bien creo que es una figura que representaba lo que la Jezabel del Antiguo Testamento había hecho para desviar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero voy a tocar eso con un poquito más profundidad la próxima vez. Bueno, ahorita solamente quiero decir que esta era la Jezabel del Antiguo Testamento. Era una mujer que estaba casada con el rey Acab, el rey de Israel. Ahí, desde ahí empezó mala cosa. Porque ¿qué había dicho Dios? Que los israelitas no deberían de haberse mezclado o no debían mezclarse con otras naciones. ¿Por qué? ¿Porque eran más feos? ¿Porque no eran tan guapos? Porque en base a eso escogemos a hoy en día, ¿no? Ay, es que está guapo este, ¿no? Está fea ella, ¿no? O X, ¿no? No, en base a que los otros iban a terminar por desviar su corazón de su adoración al Dios verdadero. Y eso es lo que terminó por pasar exactamente en la nación de Israel. Esta mujer era hija de Etbaal, que era el rey de los sidonios, ¿verdad? Y que trató ella de mezclar la adoración del Dios verdadero con la adoración del Dios falso Baal, ¿ok? Entonces quiso unir la verdad de Dios con la mentira de Satanás. Y eso es el mismo peligro que sigue también existiendo hoy. Cada vez que tú y yo muchas veces intentamos mezclar la verdad del Evangelio con los valores de este mundo. Solo, ay, es que pues necesitamos encajar más para que no nos vean y nos hagan el feo. Eso es tolerancia. Y ese es el problema que tenía ahorita la iglesia de Tiatira, cuando intentamos nosotros suavizar la enseñanza bíblica para adaptarla al mundo, otra vez para hacernos más aceptables a este mundo. Y cuando nosotros preferimos la aprobación de las personas o lo que las personas piensen que lo que piensa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos recorriendo el mismo camino que recorrieron con esta Jezabel. ¿Sí? La iglesia, sí, efectivamente ha sido llamada a amar a los pecadores, pero nunca debemos nosotros celebrar el pecado de ellos. Ha sido llamada a ofrecer gracia también a las personas, pero sin nunca abandonar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y también ha sido llamada a mostrar compasión sin nunca comprometer la santidad, ¿ok? Y eso es el problema que tenía la iglesia de Tiatira, y eso es algo que vamos a ver con más detalle la próxima vez. Solamente ahorita vamos a concluir esta primer parte, ¿verdad? Diciendo que la iglesia de Tiatira nos recuerda, ¿verdad?, que una iglesia puede estar llena de virtudes o de muchas actividades externas que son buenas, pero al mismo tiempo estar descuidando la vida espiritual de la iglesia. Cristo elogió a esta iglesia por muchas cosas. Ya vimos su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, su crecimiento. Era una iglesia activa. No era una iglesia que estaba estancada, ¿no? No eran cristianos de domingo. Entonces, la lección para nosotros que debemos de aprender es que no debemos de caer en el mismo problema que ellos tenían, que estaban tolerando el pecado, ¿sí? Estaban permitiendo que, pues, el mundo afectara cómo ellos estaban adorando a Cristo y a Dios, solo para hacerlo más atractivo a las demás personas. Y debemos decir que la tolerancia no destruye a una iglesia de la noche para la mañana, ¿sí? Eso es, a veces, como hoy hablaron de Satanás. ¿Cómo trabaja Satanás? Satanás, permitiendo nosotros siendo tolerantes al pecado, puede ser cualquier cosa que dices, ay, pues no va a pasar nada ahorita. Pues mira, ¿qué tiene de malo esto, no? ¿Qué tiene de malo el otro? Todo el mundo lo hace. Así podemos atraer más personas. Y quizás en un principio no va a suceder algo importante. Pero ese es el comienzo de la decadencia espiritual de una iglesia. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. Y la semana próxima, o no sé cuándo me toque otra vez enseñar, ¿verdad? Pero después, vamos a ver que después de que Cristo les advierte a la iglesia acerca del pecado que estaban tolerando, ahora se va a dirigir a los creyentes que son fieles, a los que no han estado ahí para tolerar enseñanzas o doctrinas extrañas o cosas que vienen del mundo. ¿Qué les pide Cristo? ¿Cómo debe uno perseverar en medio de una sociedad que constantemente está presionando a la iglesia a que se adapte y que agarre las ideas de allá fuera del mundo y las introduzca dentro de la iglesia? Y también las promesas que vienen para aquellos que son fieles, que están perseverando hasta el final. Todas esas son preguntas que la segunda parte de este sermón va a responder cuando nos volvamos a ver, si Dios lo permite, ¿verdad? Y hoy aprendemos nada más que la fidelidad presente siempre está relacionado, conectada con una recompensa en el futuro, ¿sí? Y que ninguna cosa que tú hagas por Cristo va a pasar desapercibida. Acuérdate, el Señor lo ve absolutamente todo y también las cosas buenas que haces por Él. Él te lo va a reconocer. Ahí en el libro de Primera de Corintios, ¿no?, la primera carta del capítulo 15 y el versículo 58 dice: por tanto, alguien se lo sabe, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es que en vano. Ninguna cosa que tú hagas por Cristo va a pasar desapercibida para sus ojos, va a ser reconocida por Él. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena ser fieles a Cristo. Y no permitamos que la influencia del mundo, por querer atraer a otras personas de afuera, ¿verdad?, suavicemos las cosas que no debemos de suavizar. Porque ya de por sí el evangelio es ofensivo, ¿verdad? No necesitamos, necesitamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sin quitarle nada, sin ponerle nada, hablarla tal y como es. Entonces, vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú diste a la iglesia de Tiatira, donde en realidad nos vemos muchas veces reflejados en cada una de estas iglesias a las cuales tú te dirigiste en el pasado. Y por alguna razón, tú mandaste esos mensajes para que nosotros estuviéramos alertas de que pues nosotros no vayamos a caer en esas mismas cosas. Todo lo que tenemos en tu palabra, Señor, está puesto ahí como advertencia hacia nosotros. Y queremos serte fieles a ti, Cristo. Queremos, sí, mostrar amor, gracia a las personas, pero no queremos ser complacientes con el pecado. Y queremos, Señor, serte siempre fieles en ese respecto. Ayúdanos porque no es fácil, no es fácil en una sociedad, en un mundo que estamos viviendo, que todo está en contra de ti, de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a siempre estar ahí al lado tuyo, en las buenas, en las malas, sabiendo, Padre, que todo lo que nosotros hagamos para tu Hijo Jesucristo nunca pasará desapercibido. Solo lo que hagamos por Cristo quedará para la eternidad. En el nombre de Él oramos. Amén.